Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Cuadra. Estamos de post Gran Premio de Canadá. Y antes de pasar a lo que nos dejó este Gran Premio, otro paseo, cabe decir, de Max Verstappen, le damos la bienvenida al señor Esteban García. Señor, bienvenido a su casa y qué placer tenerlo por aquí. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, al momento de grabar este podcast, buenas tardes, buenos días, según lo estén escuchando, a todos nuestros queridos oyentes de Efecto Coanda. Sí, yo muy bien, trabajando y grabando el podcast, porque así es la vida. Nos tocó el Gran Premio de Canadá, así que bueno, vamos a diseccionar un poquito, bueno, otra victoria de Max Verstappen, pero bueno, podremos hablar de otras cositas que dejó el Gran Premio de Canadá, disputó en el circuito Gilles Villeneuve, ahí en Montreal. Una buena carrera, creo yo. Creo que ha sido una buena carrera, pero bueno, lo vamos a charlar en este podcast.
Sí, estoy de acuerdo que nos dejó, sobre todo viniendo de las carreras que hemos tenido últimamente, creo que por lo menos dejó un poquito de qué hablar. Señores Reyes, Carballo, ¿cómo están?
Fantásticamente bien. Bueno, no ha estado mal la carrera. O sea, en otro año nos hubiera parecido una mierda, pero creo que este año nos parece bien, pero no ha estado mal. Por cierto, como has dicho el nombre del circuito, un saludo a la familia de Gilles Villeneuve. Bueno, a Gilles, al hijo, a Villeneuve. No le vale con ser malo, que encima es tonto.
¡Hello! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en la quinta temporada del podcast. Pues sí, vamos a hablar del post-gran premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve, la Île-de-Dame en Montreal, Francia. Una carrera que en otra época hubiéramos llamado aburrida, pero el estado... ¿Cómo es el estatus que tiene hoy en día la Fórmula 1? Es tan bajo que este Gran Premio nos pareció bastante. ¿Qué? Vamos a desgranar lo de que nos dejó la visita. La primera de las tantas visitas, de la segunda, de las tantas visitas que vamos a tener en el continente
americano. Estás a peso hoy, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa? El calor, hermano, el calor.
Ay, maldito sea. Sí. Hemos llegado a esa época del año, ¿eh?
Se empieza a notar un poquito el verano y...
Sí, bueno. sí, ya empieza así a sudar chorros y... Bueno.
Un saludo desde el invierno en la capital de Argentina.
Ah, ¿qué te pasa, Esteban?
¡La recocha! ¿Cómo es? ¡No podías quedarte callado!
¿Qué te pasa?
Bueno, iba a decir algo similar, aprovechando que estamos hablando de calor y demás, mandarle un saludo a Ryan, que no pudo estar con nosotros hoy, precisamente porque está peleando con unos pingüinos en la Patagonia, así que, bueno, un saludo desde aquí al señor Ryan y lo esperamos en el siguiente episodio.
¿Qué?
Bueno, o no. Llega. Porque este sí, año aquí, esto es la casa de Bernardo Alba, aquí la gente viene y se va.
Sí, no sabemos, ¿no?
Bueno, si regresa Ryan, bueno, lo esperamos la semana que viene. Si ganan los pingüinos, ¿fue buena la pelea? ¿Alguien sabe?
Ojalá, bueno.
¿Te imaginas a Ryan peleando con pingüinos?
Iba a decir algo, pero Spotify iba a sacar la
bandera. Dilo.
Si va a perder contra los pingüinos, que bueno, por lo menos se lleva unos cuantos.
Eso, por supuesto.
Este podcast va de mal en
mal.
Max Verstappen. Sí, mira, Max Verstappen.
¿Ganó Max Verstappen? No puede ser.
Sí.
¿Me estáis mintiendo?
Victoria 25.
Victoria 41.
Sí, sí, Victoria 41 de Max Verstappen iguala a Ayrton Senna. Y no solo eso. Victoria de Red Bull. Lo que pasa es que las carreras son un poquito una incógnita porque uno no sabe qué Red Bull va a ganar, ¿no? Ah, no, mentira, el otro está sexto.
Ah, no.
¿Cómo es? Por lo que sea. ¿Cómo es? Aprovecho el momento para saludar. Literalmente. Mandarle un saludo a nuestro gran amigo Aikuenz y.
Sí.
Después hablaremos de The King of the Street.
Literalmente, Christian Horner. Una tercera carrera sin ganar, Checo. Qué mal, Checo Pérez. Bueno, mira, que me dejes.
Hay como siento como un poquito de ganas de pegarle a Checo en el ambiente, ¿no?
No, pero no, ¿cómo dices esto? No, por favor.
Vale, por favor. No
puede ser. Pero si nosotros somos gente pacífica.
¿Cómo es? Un saludo a todos los que nos escuchan en México. Como sí. desde el minuto 40, pueden ir buscando otra cosita.
Sí. Solo 40.
Bueno.
Vamos a hacer el rundown de esto y vamos a ir poco a poco, porque si no, si vamos a empezar por Pérez, va mal la cosa. Victoria sí. De Max Verstappen, que gana
Va a ir lenta la cosa.
Sí. Max gana de nuevo con el codo fuera, segunda posición para Fernando Alonso y cierra el podio Lewis Hamilton. Cuarta posición para Charles Leclerc. Quinta posición para Carlos Sainz. Sexta posición para Checo Pérez. Séptima posición para Alexander Albon. Ya vamos a hablar de Albon. Hay que hablar de Albon, por supuesto. Octava posición para Esteban Ocon. Novena posición para Lance Stroll. Y cierra los puntos Valtteri Bottas. Fuera de los puntos, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen y Nyck de Vries. Los retirados, George Russell y Logan Sargeant. Más o menos lo que decíamos para englobar la carrera, la vara está tan baja esta temporada que una carrera que en otra época hubiese sido catalogada como mala, mediocre, normal, esta vez nos parece interesante porque por lo menos pasaron cosas y no estamos rodeados de la típica gringada. Menos mal, gracias Canadá, por favor, no te alejes de ese camino. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Victoria de Max Verstappen, otra carrera en la que básicamente y literalmente estaba saltando por los pianos para no dormirse. Iba con el codo fuera, marcando el ritmo que le daba la gana. De repente decía, mira las gomas. Quiso tener un fin de semana a lo Lewis Hamilton en su época dominante. Se quejaba de que no tenía grip y se lanzaba dos vueltas rápidas seguidas, así que, bueno, nada, poco más que decir, ¿no? Este campeonato es de él y ya está.
Con el codo izquierdo afuera y un cigarro en la derecha. Iba manejando más Verstappen hoy. Básicamente paseando Montreal.
De hecho, yo creo que nosotros podemos empezar a realizar las carreras a partir del segundo, porque es que esto ya...
Es que si tú me dijeras, bueno, es que... la primera vuelta ahí pegado con Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que tuvo una super arrancada, que yo, no, pero es que el semáforo verde, ¡pum! ¡Adiós!
Que hay que recordar. Que
le intentó poner en riesgo Hamilton al principio, con el ritmo ese de tal, pero tú sabes que es imposible. Lo más frustrante es que es imposible. Yo hoy, por ejemplo, cuando decía Alonso lo de no, quiero ganar la carrera, me parecía absolutamente imposible.
¿Cómo? Yo me imagino que en esas comunicaciones de radio que no salen de la FIA entre Jean-Pierre Lambasi y Max Verstappen, en algún momento Jean-Pierre le haber dicho, mira, se te está acercando ahí Hamilton a 5 segundos. Voy a tener que usar el 20% del acelerador. Sí, me parece buena idea, Max. ¡Pum! De vuelta rápida.
Sí, lo peor.
Bueno, ha dicho Christian Horner que incluso con el pájaro dentro del coche, ¿no? El pájaro que mató.
Sí. Sí, sí, sí.
O sea, yo no me lo creo del todo, sí. pero si es verdad.
Bueno, si es verdad, yo creo que es la entrada más cara que tú puedes comprar en el circuito Gilles Villeneuve.
Sí.
Bueno, díselo a los topos que viven cruzando el pobre circuito.
y a las gaviotas que se paran en la curva 1.
Sí, sí, sí.
Pues sí.
Vettel sabe de eso.
Sí, vete.
Pasa que el ritmo o la temporada que está marcando Max Verstappen es que ya no es solo la diferencia que marca, que es abismal, obscena, es que no se nota que se está esforzando. O sea, corre como diciendo, bueno, estoy aquí dando vueltas, estoy en un simulador, corre básicamente como si estuviese en un simulador. Como que si lo aprietas te saca 3 segundos más por vuelta, es como, no
sé. Yo lo que quiero saber en qué momento Max Verstappen se va a aburrir. Y va a decir, mira, sales la pole. No, invéntense algo y sáquenme 10 posiciones atrás. A ver si, ¿cómo termino ganando la carrera? Así como cuando tú empiezas a usar el F1-23 en la computadora y dices, no, que está ahí está muy suavecita, voy a salir de último, no voy a clasificar o algo así para ponerle sabor a la carrera.
Sí, ya va a empezar a hacer retos de YouTube. A ver si usando los 5 compuestos puedo terminar de primero.
A mí me da la sensación cuando le veo que es un robot. Pero un robot, o sea, en plan, la versión buena de Haaland. O sea,
bueno, lo que nos trajo en Miami, pues, cuando desglosaron las vueltas, era como un martillo. 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, como que aguanta ese ritmo.
Total.
Sí, absolutamente intocable y bueno, nada más que analizar, porque ya a estas alturas, ¿qué se puede decir que no hayamos dicho?
Bueno, a mí me gustaría decir una cosa, que es lo de las 41 victorias, porque ha habido momentos
sí.
De la historia de la Fórmula 1 en los que nos parecía imposible que ese récord se igualara.
Sí.
Ya con Hamilton es verdad que, bueno, eso se ha quedado muy atrás y tal, desde hace tiempo, pero a mí me parece, lo he dicho ya más de una vez, pero me parece que está llamado a romper todos los récords. A mí me parece que con 2 títulos del mundo tener 41 victorias a la edad que tiene. Es que las 100 de Hamilton nos parece una locura, pero no está tan lejos, ¿eh? Son tres temporadas ganando así.
No, y es que las 100 victorias de Hamilton ahora están, se ven así como...
Ahí. Sí, ya, sí.
Es que esta temporada va a estar más allá de mitad de camino, porque es que va a seguir ganando.
Sí, o sea, si Max sigue con este brazo dominador que tiene, mira...
Cuidado, ¿no? Cuidado. Si no es que Checo le quita alguna victoria, cuidado.
Ah, pero Checo al final va a luchar por el título.
Claro, él dice que sí.
Guárdense las armas, muchachos, Checo está ese. ¿Cómo es? Y si este niño sigue con esta capacidad dominadora con que está corriendo toda esta temporada, ¿va a terminar con qué? Con 55 victorias.
Bueno, es que el año pasado fue 17-2 y claro, con Checo y tal, parecía que es que va otra vez por ese camino. Que 17-2.
¿Cómo es? Asombroso, es totalmente asombroso. O sea, cuando nosotros hablamos en el pasado que todo lo que le hacía falta a Max Verstappen era que se enseriara y que tomara la cuestión como si fuera seria. Bueno, ya la está tomando en serio y mira lo que pasa.
Hay una entrevista que él hizo
durante la semana. No la tomes tan en serio, Verstappen, por favor.
Sí, hay una entrevista que él hizo durante la semana en el que decía para Fox Sports que le preguntaban sobre eso, ¿no? La lucha por el título, cómo ha cambiado, cómo ha madurado ese estilo de conducción. Y él dice que sí, que aunque ha madurado y ve las cosas quizá con un poquito de tranquilidad, él dice que luchar por el título lo hace un piloto menos agresivo y más tranquilo. Porque claro, no tiene que arriesgar tanto, sobre todo con el cohete que tiene en las manos. Así que él sigue diciendo que bueno, que no va a estar a la edad de Hamilton o de Alonso en la Fórmula 1. A ver, yo he escuchado a muchos pilotos también que dicen eso y al final no es así.
Alonso lo decía cuando ganó Hamilton.
Claro, Alonso lo decía. Pero yo creo que... No sé, no lo veo a él yendo por esos récords, que si quiere los llegue y los destroza. Pero yo creo que si la tónica se mantiene, seguramente se aburrirá, pienso yo. Ahora, no, tampoco lo veo al corto plazo.
Yo lo que pienso con Verstappen es que Verstappen va a llegar a esos récords, está dejando, no a los récords de título, aunque si se lo propone, saca. Pero sí a los récords, al récord de victoria de Hamilton, va a llegar, saca 5 o 8 victorias de diferencia y dicen ya.
Pero es que es tan robot. El tema es que ya no es que quiera llegar, es que va a llegar quiera o no quiera.
No, por eso, pero sí, que sí. No es que, o sea, él va a llegar, pero él después va a empujar la vara mucho más arriba, o sea, va a sacar un buffer de distancia para que nadie se le acerque. Pero el tamaño del buffer lo decide él, o sea, de repente gana 105 carreras y dice, ya, señores, me voy a correr Le Mans.
Que ya ha avisado.
¿Y yo?
Que ya ha avisado, sí. Que por cierto...
Alguien le tiene que preguntar a él si le gustan las... Bueno, él estaba muy interesado en las 500 millas de Indianápolis, pero ¿le gustaría correrla?
Seguramente sí.
No sé yo.
Como ojo al dato, Chip Ganassi.
Bueno, un saludo a Chip Ganassi, por cierto, y gracias.
Sí, sí, bueno. Sí. Ya mencionamos si quieren, bueno, si quieren no, seguro lo vamos a mencionar al bueno de Palú. Pero vamos a repasar lo que nos concierne ahora mismo, porque hay que hablar de Alonso, otro grandísimo fin de semana, un nuevo podio que firma en esta temporada.
¡Hemos superado a Raikkonen! ¡Ya era hora!
¡Sí! ¡Sí, sí, ya era hora!
¡Qué bien, qué bien!
El siguiente escalón está un poquito más arriba, pero bueno, por lo menos se supera a Kimi.
Bueno, pero...
Es que era un crimen automovilístico.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que era una carrera que para Alonso parecía fácil, se le complicó un poquito y tuvo que sacar de la chistera todo lo que aprendió en Le Mans para terminar de hacerlo. Sobre todo cuando le dijeron, ya faltando en el último cuarto de carrera, no, que tienes que hacer lift and coast. Y que, ah, pues esto lo hacía yo en el Toyota, ven acá.
Yo, cuando vi el duelo de Alonso y Hamilton, no es por sacar cosas de revanchismo o lo que sea, porque en verdad me da igual, me gusta mucho ver un duelo de Alonso y Hamilton, pero una de las primeras cosas que me vino a la mente fue, ¿recuerdan esa entrevista cuando él estaba en McLaren? que le preguntaron que cuál sería tu propuesta para el nuevo reglamento de la Fórmula 1, y él dijo, Equal Engines.
Sí.
Sí.
Bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí está.
Ahí está lo que pasa con Equal Engines, ¿no?
Exacto, no, bueno.
¿No estarás queriendo decir algo?
No, para nada.
¿Cómo es? No, digo, a lo mejor estabas queriendo decir algo.
Además de eso, mira, si dejamos por un lado a Verstappen, que bueno, se escapó y no lo vimos más, fue a favor de la carrera, porque literalmente se quedaron a centímetros a pegarse por todos lados. O sea, pararon en el safety car y Hamilton salió adelante así como que, permiso.
Oye, siempre pelean en Canadá, ¿eh?
Sí, bueno. Debe ser algo con el circuito Gilles Villeneuve que se vuelve magnético entre ellos dos.
Sí. A mí lo que me gusta de, ya, bueno, por supuesto, otro grandísimo resultado de Alonso, es la actitud que él tiene durante las carreras. Me parece que sí, ha recuperado la sonrisa, por fin tiene una buena maquinaria en manos y está respondiendo, está sacando los resultados, pero no les parece que, a mí me gusta, ¿no? Por lo menos este aspecto o esta personalidad que está sacando Alonso esta temporada, pero no les gusta ese tono de sobrado con el que va. Por ejemplo, cuando se le estaba acercando Hamilton, que él dice, sí, déjenmelo a mí.
Pero te tengo que cambiar la palabra. No es sobrado, es tribunero.
Sí, claramente, totalmente.
Porque le gusta, o sea, esas frases, lo he leído antes y pensaba que era el único que lo pensaba. Esas frases las dice para encender a la parroquia, porque todos sabíamos que, primero, que no iba a ganar, segundo, que sí, que ya sabemos que vas a defenderte de Hamilton, pero eso lo hace para el tweet, o sea.
Sí.
¿Cómo es? Para el soundbite. Literalmente sí. Está respondiendo al soundbite para que todo el mundo lo entere así como que papá llegó.
Sí, él lo dice. No,
eso ya lo hace Alonso en la época del plan, poner el plan en el avión del Alpine y todo eso. O sea, Alonso entendió muy bien cómo se juegan las redes sociales y el tipo evidentemente está muy, muy metido en eso. O sea, sabe que pica, que no pica. O sea, entendió todo Alonso en ese sentido. Pero bueno, a diferencia de todos otros colegas, no lo entendieron así.
¿Cómo es? Tuvo que pasar por el Dakar, tuvo que pasar por Indy, tuvo que pasar por Le Mans para entender cómo era el juego.
Yo sé que me estoy yendo a unos extremos muy, muy, muy extremos, pero tenemos aquí a Fernando Alonso haciendo ese tipo de comentarios que él sabe y los hace porque sabe que se van a transmitir, sabe que la FOM los va a poner en la transmisión.
Sí.
Y tenemos, bueno, muchos ejemplos de este estilo. Qué buen adelantamiento acaba de hacer Lance en la curva 1. No, que estoy viendo las carreras en las pantallas mientras estoy corriendo y tal. Y de repente me llega el recuerdo de nuevo, por eso hablo lo de los extremos, de Nikita Mazepin cuando le dice, mira, el switch que tienes a 2 centímetros de tus dedos, dale allí y ya está. Y dice, no puedo,
es Mónaco.
Estoy conduciendo, déjame en paz. Bueno.
Las dos sí, Fórmula 1, ¿eh?
Las dos Fórmula 1. Sí. Estos dos estuvieron en la misma categoría en alguna razón, en algún momento, por alguna razón.
Sí, y a uno no, y uno se pregunta cómo coño te llegó. Pero bueno.
Los 20 mejor pilotos del mundo, ¿no?
Este deporte es una maravilla.
Sí, sin duda.
Acuérdense siempre que Gastón Mazacán es mucho mejor que muchos de los pilotos que están hoy en día. Uf, perdón, Gastón.
El bueno de Gastón, que seguramente nos está escuchando.
Gastón, un abrazo, pibe. Saludos a tu papá.
Esa época dorada de Minardi.
Sí, de Prost y Minardi cuando decidían ver a la Argentina y decir, es que hay futuro.
¿Qué pasaría si? Y bueno, ya lo vimos un poquito, no por insultar, pero lo vimos un poquito. Pero bueno, en el caso En el caso de Alonso, bueno, grandísima carrera, otro podio, demuestra que, bueno, los años no pasan por él. Y bueno, una lástima.
¿Sabes lo que pasa?
Sí.
Perdón, no sorprende él, porque claro, él ya sabemos que está a un gran nivel, etc. Pero ¿os acordáis que planteábamos la carrera como una especie de prueba? Aston Martin la ha pasado con creces, la prueba.
Sí, por supuesto.
Bueno, de hecho hablamos de las declaraciones que él dio después de la última carrera, que dijo, esta es la última carrera sin podio.
Sí. Sí, y yo creo que han reaccionado como debían, han vuelto a demostrar que el coche puede estar por delante de Mercedes otra vez bien, y que lo de Barcelona fue un accidente a priori.
Pasa es que no te das cuenta, y bueno, esto en su justa dimensión, por supuesto, pero no te das cuenta que si quitamos el robot, el androide hecho en un laboratorio, Alonso gana esta carrera.
Tremendo. Sí, sí, claro que sí. Ese. Es lo que es.
Tal cual.
Es que es una brutalidad. Y bueno, lo que quería decir también, que bueno, Fernando Alonso hace otro podio, y bueno, una lástima que no se cumplió lo que dijo Lawrence Stroll, que decía que estaba seguro que esta carrera terminaba con doble podio de Aston Martin, por lo que sea, ¿no? El otro quedó noveno.
La pata coja.
Pero bueno, vamos a ver, yo, por la razón que sea, Aston Martin sigue confiando en Lance Stroll, seguro por su talento.
Papá, pero papá, yo lo intenté, papá, yo no puedo con Fernando, yo lo intenté.
Iba a decir una cosa, pero es denunciable.
Dilo, ya.
No, porque no.
Dilo.
Ah, ya sé, no, déjalo así.
Dilo.
Sí, Polo sabe lo que yo voy a decir.
Ya, sí, no, déjalo hasta ahí, porque sí, te estoy viendo.
¿Qué es lo que...? Sí,
tranquilo,
claro.
Tranquilo. Yo sé okay. Que sobra algo, eso es lo...
Tercera posición. Voy a pasar internamente la referencia y vosotros la entenderéis.
A ver.
Junior, Lewis Hamilton. Tercera posición para Lewis Hamilton, que bueno, demuestra que las mejoras que se veían de Mercedes en Barcelona sí son unas mejoras, no son casualidad o temas de característica del circuito. Un Mercedes que por fin parece que encuentra el rumbo en este monoplaza Spec B. Así que bueno, es bueno que ya no solo que esté luchando adelante, sino que además se esté encontrando con Fernando Alonso en esta nueva, entre comillas, juventud encontrada entre ambos. Y bueno, al final nos regala una gran carrera y los grandes pilotos tienen que estar allí, ¿no?
Ah, claro, por supuesto. Y más si ya por fin Ferrari, perdón, Mercedes
encontró... McLaren,
sí. Toma, sigo. Estoy jugando así pinball con la grilla.
Ya quisieras McLaren.
Sí. Ya quisiera Ferrari.
Hashtag Freelando.
Bueno, que ya, bueno, nosotros teníamos la duda en Barcelona de que si era por el circuito, las nuevas mejoras que nos habían ayudado, pero bueno, sí. Al parecer los pontones llegaron para no irse y... Creo que ahora al lado del coche que tienen en la entrada de Brackley pondrán el 14 6-0, como decir, más nunca vamos a hacer esto en nuestra vida, ¿verdad?
Me da mucha pereza que vuelva a Mercedes, sí, con todo lo que conlleva, es horrible. Para la Fórmula 1 es dantesco, pero está bien al menos volver a ver a Hamilton ahí. Russell también, hoy ha tenido, bueno, le ha pasado lo que le ha pasado, una cepeada considerable.
Sí.
Pero Hamilton ha corrido, a mí me está gustando mucho la temporada de Hamilton. Y mira que Russell le está dando más guerra que el año pasado. Porque para mí Russell está mejor que el año pasado, ¿os acordáis que estaba adelante?
Sí, tuvo mucha
buena suerte, pero este año me parece que más por ritmo, Russell está más igualado a Hamilton. Pero las últimas carreras de Hamilton son especialmente buenas.
Sí,
no,
yo creo
que no nada más eso, sino de que, claro, tienes mucha razón, da mucha pereza volver a ver a Mercedes arriba, pero por lo menos ya Red Bull está sacando como cierta distancia y sabemos que la pelea va a ser Mercedes-Aston Martin, pero por lo menos volvemos a ver un Lewis Hamilton motivado, digámoslo así, entre comillas, que bueno, ahora sí está como que saliendo a decir, bueno, ahora sí hay como un coche más o menos decente, y no se está quejando cada 30 segundos en la radio.
Bueno, ya se quejará.
Exacto,
sí.
Hay que ver cuánto le dura eso, porque
pero,
al final es Hamilton.
Bueno, mientras tenga cierta fémina colombiana al lado, yo creo que no se va a quejar.
No.
Sí.
Eso ya es más tema para los Pit Stop Boys, desgraciados eso.
Revista People, ¿eh?
Sí, hola.
Bueno. Señores, cuando se empiecen a conseguir resúmenes de Fórmula 1 en cosas como OK y Hello, ya saben por qué.
Pero bueno, vamos a salir del podio Y bueno, aquí yo creo que podemos hablar de las dos posiciones directamente, cuarta y quinta posición para Charles Leclerc y Carlos Sainz. Ferrari tomó todas las decisiones correctas.
No, primero, Ferrari se equivocó. Trajo el coche incorrecto a Canadá.
¿Eh? Ok.
Debieron haber traído el 499P.
Ah, bueno, claramente.
Sí, vamos a empezar por ahí. Segundo, ¿vale? Ferrari hizo la ferrarada desde el sábado porque en la Q2, aprovechando de que estaba esa ventanita tan corta que podías poner neumáticos de seco,
sí.
Leclerc pidiendo a grito los neumáticos de seco, no, por favor, ¿cómo es? Haz una vuelta, deja un tiempo y después regresa y los cambia.
Sí, aquí lo hemos dicho en otras oportunidades y bueno, yo creo que es algo que se tiene que repetir, pero Leclerc tiene que empezar a retar a Ferrari, retar en el sentido...
Desobedecerles.
Sí, no, pero ya no es tanto desobedecerles, porque tú puedes decir, mira, empiezas a discutir por la radio y tal, das tu punto de vista, mira, chico, no estoy de acuerdo, lo que sea, pero si él está en pista y él dice, mira, yo creo que me tienes que poner seguir, dice, no, doy una vuelta más, pues no, para mis cojones, entro.
Imponer su criterio.
Exacto, que no están listos, me quedo parado allí. Voy a perder el tiempo en una vuelta con caucho de mojado que no voy a hacer un tiempo porque yo soy el que estoy en pista, pues lo pierdo allí mientras ustedes buscan las gomas para seco. Pero él, a ver, es esa sangre que se le ha visto incluso a Carlos Sainz cuando le pidieron proteger a Charles, cuando claramente Charles era el que tenía la estrategia incorrecta en Silverstone.
Stop Inventing.
Stop Inventing, el mítico Stop Inventing. Esa sangre de, no sé, pienso que Leclerc, yo entiendo que es el predestinato, es quien está en las escrituras, que es el que va a volver a Ferrari a la vieja gloria, el que va a volver a ganar un campeonato con Ferrari, todo lo que tú quieras, pero no sé, pienso que sí, tiene el talento, le falta un poquito de cabeza y madurez, que bueno, eso supongo que lo conseguirá con el tiempo, también le faltaba a Max Verstappen cuando empezó a ganar, pero no sé, pienso que hay un toque allí raro con el tema de la actitud de Leclerc, que tiene que no sé, empezar a tomarse pero más en
pregunta,
serio su posición en
el equipo.
Mi pregunta
es, ¿cuánta paciencia le queda a Leclerc con Ferrari?
Que no le puede quedar ninguna ya.
No queda ninguna, pero claro, a ver, hay una cosa. Ferrari está intentando cambiar. De hecho, ya este fin de semana, por cierto, hemos visto a Diego Livorno, que es el que al parecer va a sustituir a Loren Bekis cuando le dejen ir.
Sí.
Bueno, en teoría van a ser dos quienes lo sustituyen, pero uno va a ser este hombre que está en Maranello y que ahora va a estar ahí. Y entonces, Ferrari está cambiando, pero cambiará cuando cambie. Leclerc no se puede quedar igual que siempre, quiero decir, tiene que haber un cambio también en él. Su cambio es el de imponer más su criterio, porque o sea, como el dicho, ¿no? La primera vez que me engañaste, la culpa es tuya, la segunda es mía, ¿no?
Sí, claro.
Este, es que, van dos, es que, tres, cuatro, él tiene que ver eso también.
Lo que pasa es que yo no sé si es que Leclerc le tiene miedo a la repercusión de qué pasa si yo tomo esto en mis manos.
Sí, pero es que cuando lo tienes todo perdido, ya, ¿qué más da?
Sí, bueno, exacto. Bueno, me imagino que por ahí debe estar Christian Horner diciendo, hola, estás bien contento con Ferrari.
Es que mira, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. A nivel estadístico, si tú tomas una decisión en una... o sea, cuando tienes una toma de decisiones, a nivel estadístico, tienes un 50% de probabilidad de tomar la decisión correcta y un 50% de probabilidad de tomar la decisión incorrecta. Si tú siempre tomas la decisión incorrecta, es porque sabes cuál es la decisión correcta. ¿De acuerdo?
Sí.
Y decides no tomarla. Teniendo ya una muestra tan grande de malas decisiones, tiene que llegar a un punto en que tú digas, mira, esto tengo que tomarlo sin importar las consecuencias en mis manos, porque en las manos de ellos ya lógicamente se está tomando la decisión incorrecta.
Sí, es que literalmente es así. Y es lo que la pregunta que yo me hago, Peter, ¿con cuánta paciencia le queda a Leclerc que va a empezar a ver cómo es, dónde puedo echar raíces en el futuro? Porque si Ferrari va a seguir siendo esta pantomima conmigo, de que no me va para bolas, de que no va a obedecer lo que yo digo, que yo soy el que estoy poniendo el culo en el coche y yo soy el que estoy viendo las condiciones en la pista, porque yo tengo que calarme esta. Entonces ahí es donde le va a empezar como a ver ¿y cuánto le queda el contrato a Checo?
Sí, pero él al final es lo que decimos, él tiene que reaccionar, y para mí fallaron, vale, sí, Ferrari falla por no hacer caso a Leclerc, pero Leclerc y Sainz el sábado estaban para ser mejor, para ser mejores. Los dos se arruinan la clasificación, Carlos tiene un error tontísimo,
sí.
Y él también, pero es que esto es también, pero a Carlos le pasó un poco lo mismo el sábado también, porque dice que vale, sí, que es que la gente se queja mucho por la radio porque le molestan y que a él le molestaron como 7 veces y claro, lo que pasa es que él no grita por la radio. Chico, pues grita.
Eso, porque, ok, yo entiendo lo de la radio y más bien yo creo que Carlos terminó la carrera de milagro porque Kevin Magnussen se quedó a nada y llevárselo por el medio.
Sí, sí.
Sí, estuvo bastante peligroso. De hecho, hasta el domingo, si no contamos la carrera, el fin de semana de Carlos es... de los peores.
No, el sábado de Carlos es tétrico.
Ya no solo el sábado, pero en las prácticas libres también.
Pero hay una cosa sobre Ferrari que está clara. El jueves, o sea, el viernes, en los entrenamientos, se vio que en seco... tenían ritmo para estar arriba, sí, o sea, sí. Para estar arriba bien. Y el sábado se arruinaron una carrera que a la postre se ha visto que ha sido buena. La propia Ferrari se la juega en la estrategia porque están tan confiados con el medio y tal que han sacado un ritmazo.
Sí. De hecho, cuando se están planteando
Es una cosa bastante extraña en ese aspecto porque, o sea, Ferrari ya el viernes demostró que tenía un coche bien. El domingo, a pesar de que nosotros en un momento vimos que la estrategia había sido errada cuando no pararon con el safety car, le salió bien.
Sí.
¿Cómo es? Punto para Fred y compañía. Pero ya el sábado con la estrategia arruinada, primero con lo de Leclerc y segundo Carlos, que estaba perdido en la pista, terminaron de sepultar el fin de semana de Ferrari.
Sí, pero es que además, más allá de que sí, se complican el domingo, el fin de semana, el día sábado, hicieron el domingo, está bien, es una decisión arriesgada, no entrar con el safety car y demás, pero aquí, y el punto que quiero tocar es que entramos de nuevo en el terreno de la personalidad de cada piloto, ¿no? Que si Leclerc no cuestiona a Ferrari y demás, pero hay una parte de la carrera en la que le dicen a Carlos, mira, ajuste este switch así, así, asado, preparando ya los settings para el nuevo juego de neumáticos, preparando la parada y tal, y él le dice, no, el ritmo es bueno, estas gomas se sienten bien, vamos a mantenerlo en pista, todavía no, box no, le dicen copy, como que, ok, mantente en pista, él le estaba marcando desde pista a Ferrari las sensaciones, de, mira, todavía podemos mantener este ritmo, todavía podemos ser competitivos, todavía vamos bastante bien, vamos a seguir, que tenemos esto a favor.
Sí, es que literalmente era lo que tuvo que haber hecho Charles el sábado, cuando pidió los neumáticos de seco, no, yo me meto, cámbiame mi vaina, yo me quiero ir con los neumáticos, la decisión es mía.
Pasa que también en la eso carrera pasada...
está demostrando Carlos.
Sí, en la carrera pasada también se hizo público, de hecho se hizo viral, la comunicación de radio de Charles con el equipo que le dicen, mira, vamos a ir por duros, y él dice, no, yo quiero blandos, chicos, yo creo que mejor los blandos y tal, y le dicen copy, y cuando él entra a la calle de pits le dicen, no, era box mentira, vamos con los duros.
Box for hard, y como que, man,
encima a Ferrari le sale bien, que es la cosa.
Sí. Pero bueno, un circo. Pero bueno, lo bueno es que se ve que el Ferrari está respondiendo a las peoras de uh-huh. forma, por lo que sea, ¿no? Ellos quieren empeorar uh-huh. el monoplaza y mejora, estoy seguro que
la inercia, tú sabes.
Sí,
por eso, no podemos decir que son, o sea, no son, están reaccionando a las peoras, no se sabe si de manera menos negativa o más positiva, pero están reaccionando.
Sí, por lo menos están reaccionando, pero bueno, por lo menos hay una medio respuesta de Ferrari, habrá que ver qué tal responden otro tipo de circuito más clásico cuando lleguemos a Austria. Seguramente llevarán alguna evolución también a ese circuito, alguna peora, y bueno, vamos a ver cómo reacciona, pero de momento parece que el bache que tuvieron desde hace un par de carreras lo empiezan a superar, o por lo menos empiezan a asomar un poquito la cabeza, parece.
Déjenme, digamos, acotar algo por lo que estaban hablando.
Sí.
Recién Estaba con la boca llena, por eso no aporté, digamos, nada nuevo.
No te preocupes.
Que aproveche.
Claro, haciendo un podcast, la gente ya sabe que uno es multitasking, tiene que hacer muchas cosas. Pero me estaba quedando un poco, sobre todo con el tema de Leclerc.
Sí.
Yo no sé si a Leclerc le da la personalidad como para plantarse y decir, ustedes son todos una manga de burros irrecuperables, váyanse todos a la mierda, pero me parece que en un punto él está atrapado por la cuestión del contrato, que es un poco lo que le pasa a Norris. No tiene una opción de ir a un equipo mejor porque están todos los asientos ocupados. Entonces, ahí está el problema, creo yo, para Leclerc en ese sentido. No tiene la posibilidad de ir ni a Red Bull ni a Mercedes, a pesar del interés de Toto Wolff, que dijo hace un par de semanas, sí, me gustaría tenerlo, si se va a Hamilton, como un plan, como lo tiene enojeado, como se dice en el fútbol.
Sí.
Pero el tema es que, claro, no tiene otras opciones. O sea, los vemos a dos muy buenos pilotos atrapados en equipos de mierda en este momento, que no tienen la posibilidad de pelear más. Entonces el reglamento que tendría que haberles dado la posibilidad de elevarlos y de pelear con Red Bull, lo que hizo fue ampliar aún más la ventaja ante los equipos. Eso es un problema que la Fórmula 1 arrastra de hace muchos años. El problema no es un dominio, porque te dice las boludeces que dice Stefano Domenicali, que es una tras de la otra, que es una cosa constante. Porque ya decía Enrique Pinti, hay que decir las pelotudeces pero con continuidad. Entonces lo que hace Stefano Domenicali todos los fines de semana. Entonces la nueva es, bueno, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer nosotros es que haya menos años de dominio. No, o sea, tiene que haber un equipo que se le pelee con Red Bull, uno, no te digo 3-10, uno. Con que Mercedes hubiese podido pelear, alcanza. Entonces, no tiene la posibilidad de pelear por un campeonato del mundo Leclerc en este momento, a menos que perre en el auto, cosa que ya se descubrió que ya hicieron en otra época.
Sí.
Entonces, bueno, ahí
quitando eso, que es cierto, precisamente porque es una época de vacas flacas para Ferrari.
Sí.
Lo que tendría que hacer Leclerc es crecer aún más como piloto, que es lo que hizo Verstappen cuando estaba en Red Bull y no ganaba. En esos años 16, 17, 18, en los que ganar era absolutamente esporádico, donde Verstappen era un niñato, porque era un niñato.
Sí.
La gente ahora lo llama niñato, pero tú ves la evolución de Verstappen y es absolutamente brutal. O sea,
sí,
Verstappen
sí.
De 2018, que se enfadaba por todo, nada que el Verstappen. Pero tiene una madurez en carrera que ya le gustaría tener a muchísima gente. Entonces, es lo que tendría que hacer Leclerc en ese sentido, crecer cuando decimos lo de que Leclerc es un piloto buenísimo, obviamente, pero esa mala leche, ese creer en tu instinto, que es verdad que en Ferrari es más complicado que en otros sitios, pero cada uno juega con las cartas que le toca, en el deporte, en la vida y en todo. A él le ha tocado jugar con Ferrari, mala suerte. Pero tú tienes que crecer en base a eso. No puedes resignarte cada fin de semana. No, es que el equipo va mal, claro, pero tú tienes que dar el máximo dentro de tus límites. Y él no está creciendo en ese sentido. Está estancado. Que bendito estancamiento, ¿vale? Porque estando así es buenísimo. Pero le falta ese paso de controlar la situación, toda la situación que él pueda controlar, hacerlo. Hay cosas que deja al azar que no debería dejar al azar.
Sí, vale.
Dos cosas. Uno, yo lo que menos quiero es que a Charles Leclerc le pase el síndrome de Jean Alesi.
El eterno si pudiera, ¿no?
Exacto, que se convertiría en el eterno si pudiera en Ferrari. Y que obviamente Jean Alesi también le tocó en el aspecto de que no tenía para dónde brincar siendo ese gran talento que entró de Tyrrell en Ferrari, que al final de cuentas cuando salió a Benetton ya estaba de capa caída. Y lo segundo, por eso es que a mí me da miedo cuando Esteban se queda callado, porque después viene con todo, bazooka, ametralladora.
No, pero fenomenal. Fenomenal.
No, lo que pasa es que, es por una cuestión de educación, un poco de respeto a la audiencia y a mis compañeros aquí en el Frito Coanda, por
sí,
eso.
Sí, pero igual.
Uno es educado.
¿Cómo es cuando dice, yo tengo que hablar una cosa, yo que a correr la trinchera?
No, mira, esto es Efecto Cuanda. Esto es Efecto Cuanda, aquí tienen que llevar palo quien tiene que llevar palo y ya está. Yo estoy de acuerdo en el tema de Leclerc, pero en lo de, a ver, entiendo el punto que tú dices, Esteban, de que está, entre comillas, atrapado a un contrato, de que no tiene lugar a un equipo mejor y tal. Con lo de Norris no estoy tan de acuerdo, porque ahora mismo yo creo que si él va a cualquier equipo es mejor que McLaren. Pero en el caso de Charles Leclerc, precisamente, como tiene este contrato, que bueno, ya no es tan a largo plazo, porque es hasta 2025 con Ferrari, precisamente tiene que tomar esa, entre comillas, seguridad, a ver, tiene otros nombres seguramente, toda definición, pero vamos a llamarlo seguridad laboral, dentro del equipo Ferrari para decir, bueno, ya yo tengo claramente la bandera de ser quien va a liderar este equipo, tengo el apoyo administrativo de lo que es la cúpula de Ferrari, que hay que también tener muy claro que Ferrari se maneja muy diferente a los demás, a los otros demás equipos, son bastante imbéciles. ¿Sí? En todo sentido, de que no puedes criticar, no puedes levantar la voz, no puedes decir mucho, son bastante italianos en este sentido, pero decir, mira, que ya públicamente deje de verse como que Ferrari lo vende a él y que él empieza a dejar un poquito vendido a Ferrari, ya no solo por un tema de imagen propia, sino que digan, mira, este ya por fin está, que internamente digan, mira, a este tipo tenemos que tenerlo feliz. O a la primera de cambio, si le sale una oferta de Red Bull cuando quiera, se marche y ya está. Que diga, mira, está bien, se ganó un contrato con nosotros, pero nosotros también tenemos que ganarnos a este piloto.
Bueno, lo que pasa es que lo de Leclerc me recuerda mucho el meme de Monty Python donde Life of Brian. Cuando dicen, pero que yo no soy el Mesías. ¡Él es el Mesías! ¡Yo no soy el predestinato! ¡Él es el predestinato! ¡No! Eso es como que.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa: tipos como Leclerc o Norris, o bueno, mismo Esteban Chocón, están acostumbrados a ganar muchas carreras en su época de Fórmula Junior y no se van a bancar estar en equipos que no le den la posibilidad de ganar.
Sí.
O sea, mismo están resignando incluso cosas hasta de su vida personal para estar, digamos, el máximo nivel posible, pero
eso es lo que decía Sir Jackie Stewart, hay 20 pilotos muy buenos, 10 son brutales, 5 son ultra buenísimos especiales, pero gana uno.
Y ya que trajiste tú a Esteban Ocon, bueno, lo que pasa es que ya Alpan le dio el caramelito en Hungría y ay, gracias, ahora quiero otro. Bueno, te esperas 3 años.
Pero bueno, ahí está, porque también después puedes estar en Red Bull y hacerlo de Checo Pérez, o sea, es un poco así.
Sí. ¡Ah, mira! ¡Perfecto el segue!
Sí,
hablemos
sí,
del King of the Streets.
De hecho, iba a cerrar diciendo
King of the Streets, emoticono de fuego.
Sí.
Iba... Un saludo a Alvarito Aycuen, que sé que nos escucha y sé que le encanta el mi King of the Streets.
De hecho, iba a cerrar
Pero vos fíjate cómo lo bufaron. La fórmula es como cruzarte con, no sé, el gran mufa del universo, o sea, como, no sé, Joe Biden, te cruzas con Joe Biden, te agarras los huevos. Bueno, Sergio Pérez tiene que haber hecho eso con el tuyo de la Fórmula 1 porque lo bufaron.
El propio Checo ha dicho antes de este gran premio que todavía pensaba que podía ganar el titular de Verstappen, o sea, que aquí hay contribución.
O sea que es más pelotudo de lo que. O sea, logra ser más idiota que la Federación de Fútbol de México. O sea que eso es absolutamente insuperable.
Como es que como que le dijeron: mira, tienes la mufa encima, no le vayas a echar leña. Ah, pero yo tú ya tengo chance de ser campeón.
Mira, aquí hemos hablado muchas oportunidades del rol de Checo Pérez, que tiene que arañar la cantidad de puntos que no puede arañar Max Verstappen. Que está allí para ser segundo, que su posición en el equipo es absolutamente de escudero y demás. Y él en gran parte ha cumplido, y estoy seguro que para lo que necesita Red Bull, está haciendo el trabajo y van a ganar el campeonato de constructores caminando primero, porque Max va a ganar todo.
Sí. Pero ya va. A Pierre Gasly, por una estupidez más pequeña, lo votaron.
Claro, claro.
Alexander Albon también lo votaron. O sea, se supone que tú vas a ser el escudero de Red Bull, pero se supone de que tú vas a ser el escudero de Red Bull llegando segundo, tercero, no sexto.
Claro, a ver, yo al punto que quería llegar es, todo el mundo, excepto Checo, por supuesto, tiene clara la posición de Checo.
Y Chancho López.
Y Chancho López tiene clara la posición de Checo en el equipo. Ahora, hay que recordar que, ok, vamos a decir que, porque bueno, la Fórmula 1 es así, cada piloto ajusta los reglajes a su gusto, uno le gusta un monoplaza más de una manera, otro de otra, ok, perfecto. Pero en lo que es la base, ok, Checo Pérez tiene la misma herramienta en las manos que Max Verstappen. que es un puto cohete intocable. Estamos de acuerdo, ¿no? En la parrilla actual de Fórmula 1. Checo Pérez, ya teniendo este argumento de base, ¿no? De que tiene un cohete absolutamente intocable, absurdamente dominador de la parrilla de los demás pilotos. Checo Pérez, que llegó sexto, dentro de este margen, es muy malo.
Cuando... Mira, cuando...
Un saludo aquí, a los que nos escuchan, ¿vale?, desde México. Perdón,
o sea, Rubén, sí. No, cuando aquí hablábamos de las expectativas de Checo Pérez, que algún invitado decía que muy bien Checo por pensar eso y tal, que no es el invitado de hoy, gracias a Dios, decía que tal, porque Checo, claro, tiene que pensar eso, porque es que si no piensa eso, al final es una motivación. Claro, esto es lo que pasa, que era lo que me refería yo entonces. Cuando tú vas con esas expectativas por la vida y haces el ridículo, quedas peor. Quedas peor. Lo que no puede ser de recibo. Y yo siempre, ¿sabéis que siempre he defendido que para Red Bull Checo era mejor opción que Albon y que Gasly? Sí. Creo que Albon y que Gasly no hubieran sacado tantos puntos, ni hubieran ayudado tanto a Verstappen. No el año pasado, pero por ejemplo sí en el 21, ¿no? En las dos carreras que le ayudó. Pero lo que no puede ser es que tú nos pretendas hacer vender, no, me voy a luchar por el título este año, y te claves tres sábados sin entrar en Q3, sí, con un Red Bull. Y luego llegue la carrera, y vale, sí, estás remontando, lo haces más o menos bien, pero es que, vale, sí, todos sabemos que con el trenecito es muy difícil pasar, pero es que no tienes justificación, tú tienes que estar en el podio todas las carreras. Porque es lo mínimo, o sea, al final va a parecer que es que el Red Bull no es tan bueno, pero es que el Red Bull es un coche brutal, y lo está desaprovechando. Entonces, ese es el problema de las expectativas que se generan, que es mejor ser realista, tener los pies en el suelo y no intentar vender milongas, porque Checo es un piloto válido, muy válido, pero la broma esta de que tiene que puede luchar por el título, o sea, basta ya y no hay que venderla más, no hay que venderla nunca jamás, porque ya, ¿cuántos años lleva la gente picando en esto? Llevamos 3 años ya con esto.
Pasa que también hay que saber de dónde viene este tema de la expectativa de la lucha por el campeonato y demás. Viene primero de su boca, ¿ok?
Sí.
Segundo, de su séquito.
Sí, sí. Claro. Pero de su boca y de su séquito no nos esperamos nada. Ahora, que haya gente teóricamente competente que se trague esto, a mí es que de verdad me parece, yo leo algunas cosas algunas veces de gente que en teoría sabe esto, que yo comprendo, o sea, por ejemplo, cuando Lobato lo dice, ¿vale? Yo sé que no se lo cree. Yo lo sé que no se lo cree, pero él tiene que vender que se lo está creyendo.
Claro.
¿Vale? Porque tiene que darle emoción de alguna manera. Yo eso lo respeto, porque es un arte. Pero hay gente que se lo cree de verdad, gente que teóricamente es competente y se lo traga de verdad. No podemos tragar con esto, no se puede. Yo he llegado a leer que Checo Pérez era mejor piloto que Leclerc, eso no puede ser.
Sí, claro, bueno, hay barbaridades y barbaridades, ¿no? Ahora, efecto cuando no existía en esa época, ¿no? Y, por supuesto, hay que salvar las grandísimas distancias, la grandísima diferencia, sobre todo en el desarrollo de la temporada. Pero en el año 2016, que es la muestra más clara de un segundón que llegó a ganar un título al final, por la razón que sea, ¿en qué punto? O sea, en algún punto de la temporada seguramente se dirá, Nico no va a ganar el título, al final Hamilton está aplastando, es su equipo, está construido a su alrededor y tal. Y al final Nico le sacó el título a Hamilton en el 2016. ¿En qué punto pasó de ser un no va a pasar, en algún punto se va a caer, a coño, sí, lo va a conseguir?
Eso yo lo dije la otra vez cuando hablamos de este tema. Eso pasa, pero pasa después de un trabajo. O sea, a Nico Rosberg luchar ese título, o sea, la batalla del título de Nico Rosberg de 2016 empieza en 2014, para que nos entendamos,
sí,
todos.
Sí, de acuerdo.
O sea, él empezó 2 años antes a madurar eso porque tenía que desgastar a Hamilton. Y fue una pelea poquito a poquito que no se ve, que ni el propio Rosberg pensaría en ella, pero es ir creciéndote poco a poco, internamente, poco a poco. Y empezó a darle más batalla, ya en 2015 fue un año más tenso, y 2016 ya decidió que para lucharlo de verdad tenía que explotar, y explotó.
Sí.
La situación en el equipo explotó, pero se lo estuvo madurando desde el 14. Rosberg fue ya desde el 14 el compañero más duro que se había encontrado desde Alonso. Bueno, Button también hizo lo suyo, sí, obviamente. Pero quiero decir, de plantarle cara de esa forma, o sea, de regularmente, hormiguita, se lo puso ya difícil en algunas carreras. Yo recuerdo cerradas de Rosberg de 2014 que era como, chico. Pero eso es un desgaste que se hace poco a poco. El problema de Checo es que nos lo ha querido vender de primera. O sea, ya en 2022 ya, oh, mira, sí, va a estar aquí. Que el año pasado le ayudó y este año va a mejorar con el coche y va a estar ahí. No, vamos a ver. 17-2 en victorias. Y este año vamos por el mismo camino.
A propósito de lo que decía Rubén, hay una muy buena entrevista que le hicieron a Rosberg a propósito de la pelea con Hamilton y cómo eso lo termina desgastando físicamente en el podcast oficial de la Fórmula 1.
Sí.
En F1 Beyond the Grid, si más o menos te das una mañana con el inglés, lo puedes escuchar y él dice, él termina que dejar el ciclismo, que es una actividad que le gusta mucho, y que lo mantenía porque él tenía para ganarle a Hamilton esas centésimas,
sí,
para terminar de lo que digamos, obtener el título. Es decir, al final él termina hasta resignando de su propio cuerpo, o sea, él puso su cuerpo para ganar ese campeonato y no podía más después de eso, por eso se termina retirando. Entonces le costó su cuerpo a Nico Rosberg pelearle ese campeonato a Lewis Hamilton. No es fácil pelear con Rosberg, con Verstappen tampoco, pero bueno, en definitiva, Checo no da más que para esto y es evidente que por mucho que se... ¿Me entendés? O sea, que este Chacho López, Chancho, Cerdo López, lo que sea, me parece que no se puede ya hablar de otra cosa que no sea que, bueno, tiene que estar por lo menos en el podio, no está ni para eso últimamente. Sí. Entonces, bueno, en definitiva, sí, es verdad que estuvieron Albon y Gasly, pero cuando tuvieron que estar no demostraron, y por eso un poco también, viste, que ahora también lo están pidiendo mucho a Liam Lawson.
El equipo siempre es Liam Lawson.
O sea, Liam Lawson está segundo en la Super Formula, ni siquiera está primero. Entonces me parece que, bueno, hay que bajar un poco la expectativa con Lawson. Hay que ver si realmente lo van a reemplazar a De Vries o no. Qué sé yo, o sea, a De Vries lo están matando. Y la realidad es que ni él ni Tsunoda le encontraron la vuelta en Canadá. Entonces hay que medir las cosas como corresponde. Es un auto de mierda, el Alfa Tauri es un auto de mierda.
Sí, sí.
Del culo, o sea, no va a puntuar. Y ni si Lawson va a estar ahí va a ser un desastre al lado de Tsunoda. Exactamente el mismo que Nick De Vries. Por eso que hay que tener... Le decimos al oyente, hay que tener mucho cuidado de dónde leen las cosas, de dónde sacan, que se fije de dónde salen los lobbies y demás. O sea, hay que mirar mucho todo el contexto, porque hay muchos intereses atrás de cada cosa que se dice. Hay mucha gente que no sabe nada y que habla de esto, eso es una realidad.
Sí.
Hay mucha gente que tampoco se lo entiende cuando habla, ese tipo de cosas, pero bueno, eso es más normal. Pero me refiero a eso, que sea que la gente se fije de dónde viene cada cosa y saque sus propias conclusiones a la hora de escuchar a nosotros, a la hora de escuchar también a los futbolistas.
Sí, no hay un deporte, o bueno, quizás sí, pero es difícil encontrar un deporte que se mueva más a nivel político que la Fórmula 1. Cada palabra, cada frase, cada letra se dice con un interés por detrás y bueno, esto al final es así y es lo que dice Esteban, hay que tener cuidado con de dónde se lee cada cosa y bueno, al final cada quien forma su propia opinión, que parece a veces un poquito difícil. Aprovecho el dato que dice Rubén de que mientras de que tiene 3 carreras sin pasar a Q3 para dar el dato inútil de la semana, de que es primera vez
2008, ¿no?
No, es primera vez desde que existe el formato de clasificación Q1, Q2 y Q3, primera vez que un piloto no entra en 3 carreras seguidas a Q3 mientras el compañero hace la pole position.
Sí, yo vi el dato de que Pérez, bueno, no tenía 3 grandes premios consecutivos sin entrar a Q3 desde finales de 2019, pero un piloto de Red Bull no tenía 3 clasificaciones consecutivas fuera de Q3 por primera vez desde 2008, con Weber y Coulthard.
Uf.
Sí. 2008.
Y estamos hablando de este Red Bull, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Bueno, un saludo a nuestros oyentes mexicanos, que sé que no son pocos.
Yo fíjate que empiezo a pensar...
De corazón se les aprecia, eso es lo que quiero decir, sí. De entrada, esto lo decimos en serio, sé que aquí jodemos mucho y tal, pero un poquito de criterio, por favor. Sabemos que no son todos ustedes, pero sí hay una bandita allí que, por favor.
Ya a mí me gustaría, la verdad, que algunos de los aficionados mexicanos con cabeza reflexionaran sobre esto, y sobre todo pensaran, porque yo lo pienso cada vez más, que si no se metiera Checo la presión que se mete él solo,
sí,
y el entorno, rendiría mucho mejor.
Sí.
Es que cometería menos errores.
Sí, claramente. Y Bueno, yo creo que en el caso de Checo, poco más que comentar. Al final, bueno, un piloto muy bueno, con sus grandes limitaciones, por supuesto, con su grandísimo talento, por supuesto, también. Nadie está diciendo, cuidado, que aquí tampoco, ok, le estamos pegando, estamos diciendo, estamos comparando, por supuesto, con Max, que es una comparación injusta, yo creo que ahora mismo para cualquier piloto, quizá del mundo.
Pero precisamente porque es injusta, lo que queremos es que no lo intente. Quiero decir, o sea, no ha podido Hamilton con este Verstappen, no va a poder Checo, lo siento mucho.
Exacto.
Es que no hay más vueltas de hoja.
Sí, y poco más. Un grandísimo piloto, un piloto muy talentoso, con muchísima experiencia, un piloto muy bueno, muy rápido. Lo hemos dicho en muchas oportunidades, quizá el mejor gestor de gomas que existe en la parrilla, tal vez en la historia de la Fórmula 1 lo sea, pero todo en su justa medida. Al final, bueno, un grandísimo piloto, no está al nivel de Verstappen claramente. No quiero decir que el Red Bull le quede grande, pero el Red Bull está para más que la posición en la que lo está poniendo él ahora mismo. Que si hay un piloto en la parrilla que lo pueda hacer mejor que Checo en este Red Bull, mira, sí, seguramente habrán 3 o 4 mejores, pero bueno, ahora mismo el mercado dicta que sea él quien esté allí, y bueno, ya veremos al corto plazo, seguramente habrá algún cambio dentro de Red Bull, no quiero decir para el próximo año, pero sí, seguramente en un par de años lo habrá. Y bueno, cuidado con precisamente el siguiente piloto. Que bueno, montó a un Williams donde no merece estar, en séptima posición, Alexander Albon, si no puede ser uno de esos candidatos en un par de años, cuidado.
No, pero es que lo de Albon no tiene nombre, o sea, lo que hizo el sábado fue ponerse las bolas de acero.
Albon es un pilotazo ya, pero un pilotazo. No. Mira, ha habido muy pocos casos de pilotos que se toman un año, entre comillas, sabático, que han vuelto y que tú digas, mira, sí, volvió en mejor forma, o volvió de manera exitosa, o quizá es mejor haberse quedado retirado o en otra categoría y demás, pero Albon volvió, le cayó muy bien ese año fuera, ¿no?
Sí, sí, sin ni idea.
Bueno, a lo mejor él no piensa eso, pero sí. Él no quiso irse,
claro. Claro, claro, seguramente. Pero él, a ver, es del tipo de piloto que está demostrando que sí merece estar aquí en la parrilla. Hay otros que han salido y han vuelto, y tú dices, Hay otros, por supuesto, como Alonso, como Raikkonen, que volvieron y dices, mira, sí, o sea, al final estos tipos...
Sí, pero eso es categoría especial.
Exacto. Pero, salvando las correspondientes distancias, me parece que Albon es un caso muy similar en este sentido. Es un piloto que vuelve en una grandísima forma, saca resultados muy bueno, sobre todo para la herramienta que tiene entre manos. Yo creo que la muestra, nosotros, al igual que seguramente quien nos escucha, se sorprendieron cuando vimos las fotos del suelo del Williams en comparación con los que vimos ya de Mercedes, de Ferrari, de Red Bull. Es un monoplaza súper básico. De hecho, James Bowles, que es el jefe del equipo, dice que tienen muchísimo trabajo por delante. Que está sorprendido de que casi se hace todo tallándolo con martillo y cincel. Así que bueno, que Albon esté consiguiendo estos grandísimos resultados. Séptima posición aquí con este Williams habla muy, muy bien de Albon. Más teniendo en cuenta, por supuesto, hay que de nuevo comparar en su justa medida a Albon con su compañero, pero de que está aplastando completamente a Logan Sargeant.
Sí, sí, sí.
Es que primero se iba a venir de que iba a aplastar a Logan, pero literalmente está poniendo ese William en posiciones que no deberían ponerlo. O sea, ya no nada más que lo clasificó a Q3 porque hizo lo que hizo el sábado, sino nada más mantenerse ahí en esa pelea, encabezando ese trencito de DRS de los últimos 4 puestos que pagan puntos. Pero lo hizo de una manera, ¿cómo es? Con firmeza, con puño de hierro. Y le decían, mira, recuerda que tú tienes menos drag que todos ellos. Y lo aprovechó en cada segundo, obviamente. Llevando ese coche a unos límites en la curva que tú decías,
sí.
Yo no sé cómo lo hacía doblar. Porque ese coche lo trajeron para que corriera las rectas de Canadá. Eso fue todo.
Sí, sí.
Sí, sí. Una grandísima carrera. Y bueno, yo creo que poco más que analizar. Otro gran fin de semana, otro gran resultado. De hecho, este resultado hace que Williams suba a la 9ª posición en el campeonato de constructores. Y bueno, Está allí también cerca de Alfa Tauri, que como decía Esteban, no levanta cabeza, ¿no? De hecho, bueno, de otra carrera que se van sin puntuar.
Sí, sí, sí. Tal cual. Es necesario.
Sí, sí. Bueno, octava posición para Esteban Chocón. Otro de los favoritos
de este podcast. ¿Tenemos que hablar de Esteban Ocon?
Es piloto francés, equipo francés, al final no, en realidad no.
Pasa.
Señor Lancelot Strulovic.
Strulovic,
Novena posición. Según...
Gran recuperación de Strulovic.
Sí, sí, sí. Pero hay que decir que, bueno, tiene la misma herramienta que entre manos de que hizo el podio. Nuevo.
Sí, recordemos que Fernando está corriendo solo.
Exacto, que está corriendo solo. Hay que decir que antes de la carrera, el jefe del equipo, que por casualidades de la vida, ojo, son casualidades, no vayan a estar haciendo asociaciones injustas y sesgadas, que tiene el mismo apellido que Lance, el dueño de la compañía dijo que, bueno, que el monoplaza estaba para hacer un doble podio de esta carrera, que estaba muy confiado en que si no lo hacían iban a estar allí por lo menos. Yo lo recordé durante la carrera, puse un tweet de que, bueno, el dueño del equipo, este señor de apellido ruso, había dicho que iba a ser doble podio mientras Fernando era segundo y Lance Strulovic estaba 19º en ese momento. Así que, bueno, una grandísima recuperación, también una grandísima diferencia entre uno y otro. Al final, bueno, cierra los puntos y poco más, ¿no?
Sí, poco más.
Bueno.
Al final, normalmente tiene una aparición al año. La de esta está costando.
Sí, sí, está raro. Además que abre la puerta también, y yo creo que esto es un debate que ha tenido... o que se ha visto en cada equipo en el que ha estado Fernando. ¿El Aston Martin es tan bueno como para estar allí, o es tan malo como para estar acá?
La eterna duda, ¿no?
Que bueno, novena posición tampoco es malo, teniendo en cuenta cómo está el midfield de la Fórmula 1. Lo pongo entre comillas muy gigantes, teniendo en cuenta que el otro se está hinchando a podios. Pero... ¿en qué punto deja de ser maquinaria y empieza a ser las manos? Que yo sé que esto es un debate eterno, siempre se habla, sobre todo en la Fórmula 1, y bueno, se habló mucho en la época de Hamilton, de que ganaba porque el monoplaza era un cohete, mismo caso pasa ahora con Verstappen, de que el monoplaza va solo y tal, que bueno, es un debate que siempre va a existir, pero viendo esta diferencia entre uno y otro piloto, a ver, Lance Stroll no es mocho, Lance Stroll no es malo, se le está justificando desde las esferas del equipo diciendo que todavía se está recuperando de la operación de las manos. Hay que recordar que él se fracturó ambas muñecas al inicio de la temporada, a pesar de que sacó mejores resultados al inicio de la temporada que ahora, quizá necesita
con la mano rota lo hizo mejor.
Sí, quizá necesita caerse un poquito más de la bicicleta, quizá, puede ser, pero eso, básicamente, ¿en qué punto deja de ser el monoplaza y empieza a ser el piloto? O sea, ¿la diferencia es tan grande como la que se ve? Sería la pregunta.
Sí. Sí, pero porque al final Alonso siempre ha tenido esta diferencia con los compañeros.
Sí.
Claro, es que al final ahí es lo que te demuestra que son manos. O sea, el coche... es que depende mucho de la época. Yo recuerdo, por ejemplo... El Ferrari de 2012 tú veías que era malo, pero porque la última carrera se defendía un poquito mejor, pero ¿os acordáis de aquellas clasificaciones del Ferrari de 2012, por ejemplo? Sí, eran tétricas.
Horrible, sí.
Entonces tú luego ya cuando ves que hay un piloto que el domingo saca y el otro no, dices, oye, es que esto no tiene más. Y aquí, bueno, a lo mejor... ¿Sabes lo que pasa? Como la zona media está tan compactada, tú sabes que más o menos por dónde anda el Aston Martin. Pues tal vez segundo, tal vez tercero con el Mercedes. El Ferrari, si está aquí, pues ya lo metemos en una lucha de tres. Pero cuando tú ves que hay un piloto que está ya no solo para superarles a ellos, sino que está para superar a Checo, dices, oye.
Sí, pero tú me dices, mira, el Aston Martin está para luchar con Mercedes. Yo no he visto a Stroll luchando con Mercedes.
No, claro. No, claro, claro.
No sé, está el Aston Martin.
Ni lo vas a ver.
Por eso, pero está el Aston Martin.
Yo he visto a Stroll peleando con McLaren.
Claro, con Alfa Romeo, con Alpine. Pero tú dices, ¿está el Aston Martin para luchar con Mercedes o está Alonso para luchar con Mercedes? ¿Está el Aston Martin para luchar con Alpine? ¿O está para luchar con Ferrari?
Está Alonso, pero si subieras, ya no te voy a decir a uno de los 6 o 7 mejores pilotos de la parrilla. Si tú subes a ese coche, a Ocon, te lo pone cuarto.
Si no se estampa contra el muro, contra Alonso, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, si no se encuentran en pista.
Sí, yo creo que también se puede decir esto de algún otro piloto, ¿no? Ya no solo de Esteban Ocon. Yo creo que siempre he sido de los que quizá ha defendido a también le he pegado bastante, ¿no? Pero yo he defendido bastante a Lance Stroll en este podcast. Me parece que es un piloto bastante válido. Y ok, vamos a decir que el tema de la limitación de sus muñecas, de la fractura y demás, tiene influencia, que bueno, por supuesto, alguna influencia debe tener. Pero a mí me empieza, bueno, no es que me empieza ahora, a ver, yo creo que esto lo hemos tenido claro, incluso cuando no eran compañeros de equipo, que la diferencia entre Lance Stroll y Fernando Alonso es absolutamente abismal, pero que yo no me esperaba, o me coge un poquito de sorpresa, que sea tan marcada dentro del equipo, tomando en cuenta primero que Aston Martin está respondiendo en pista frente a los demás equipos. Ya estoy hablando de los resultados que está sacando Alonso respecto a los demás pilotos de los otros equipos, ya llámese Mercedes, llámese Ferrari. Y segundo, Francia.
Sí. Exactamente.
Bueno.
Sí, a mí me sorprende. O sea, lo que digo es, pensaba que quizá Lance Stroll iba a estar un poquito más cerca de Alonso. A ver, yo sí tenía claro que Alonso es claramente mejor piloto, es claramente más rápido, tiene mejor lectura de carrera, ya ni hablar del tema de la experiencia. Pero sí pensaba que Stroll iba a tener fines de semana menos complicados, entre comillas, porque bueno, al final muchas de esas cosas no dependen de él, pero que en cuanto a ritmo y demás, quizá iba a estar un poquito más cerca, porque no tiene sentido que él haya terminado a 64 segundos del primero y que Alonso haya terminado a 9 segundos del primero, por ejemplo.
Que son 55 segundos.
Son 55 segundos de diferencia.
Exacto.
Con un... que hay que decir, con un safety car de promedio. Puede ser más.
No,
teniendo... Y teniendo claramente el segundo coche mejor de la grilla.
A veces es el debate, ¿no?
Claro, porque además, bueno, tú dices, mira, en el caso de y de nuevo volvemos a Alonso, ¿no? De tomar las comparaciones y tal, que quizás son un poquito odiosas, pero bueno, son necesarias porque al final, si no hace la comparación con compañeros de equipo, no lo puedes hacer con nadie más, ¿no? Pero está la situación en carrera en la que el Mercedes empieza a apretar un poquito, Hamilton empieza a apretar un poquito, empieza a acercarse poquito a poco a Alonso, le dice, mira, ok, sigue con el lift and coast, pero se está acercando a Hamilton y dicen, déjamelo a mí, y abre el espacio, quiere decir que tenía más ritmo. Y tú ves que el otro está sufriendo para alcanzar al Alpine, sufriendo porque está metido en el tránsito de
Por Albon. Eso es que yo sigo diciendo de que el problema no es el coche. O sea, el problema no es Alonso, que está tomando un Aston Martin que tiene cierto talento y lo está llevando a lugares donde no debería pertenecer. Yo sigo creyendo que ese Aston Martin está en un puesto del que vale. El problema es Lance, que no sabemos qué le está pasando.
Hombre, sí lo sabemos.
Sí, bueno, pero vamos a dejarlo, vamos a dejar el...
Saberlo no lo sabemos.
Mira, no estamos hablando...
Vamos a dejar la niebla a las dudas.
Sí, no estamos hablando de la nueva estrella de la Fórmula 1, ni el futuro campeón de la Fórmula 1 de Stroll, pero Stroll es tan malo como está demostrando en cuanto a diferencia, me refiero, o sea, de uno a otro. No.
A ver, a mí me parece que está teniendo un año peor de lo que... Peor de lo que venía teniendo, quiero decir, a mí es que no me ha parecido un piloto, o sea, tampoco me subo a la corriente de la gente esta que quiso reivindicar esto últimamente, pero tampoco es plan.
Sí.
Pero sí que me parece un buen piloto para determinadas situaciones. Eso, cuando un piloto, por ejemplo, funciona muy bien en agua y tal, sabes que algo hay. Entonces,
sí.
No es un Maula, no es Mazepin, sí, por ejemplo. Pero evidentemente, cuando le pones al lado a un piloto como Fernando Alonso, se le ven las costuras. Se le veían a Van Dorn, que es mucho mejor que él, no se le van a ver a él.
Claro.
¿Sabes? O sea, claro, es que también eso es un regalo envenenado.
Se entiende un poquito más también los mensajes de radio. No, tranquilo, dile que no lo voy a atacar y tal, porque es como...
Es que si lo ataco, lo destruyo.
A mí es que esto o sea, ese mensaje me pareció más ofensivo para él.
Sí,
que,
sí, que, completamente.
No le voy a atacar ya, claro. Claro, no lo vas a atacar.
No hace falta.
Es que sabemos que si le atacas ya sabemos lo que va a pasar.
Ya. Y bueno, cierra los puntos Valtteri Bottas con Alfa Romeo. Alfa Romeo que parece no existir esta temporada. Al final, bueno, Bottas saca un puntito. Y yo creo que poco más, ¿no? Carrera sobria, porque en realidad Bottas...
Alfa Romeo es el equipo de las carreras sobrias.
Strulovich le devolvió a Bottas la que le quitó en Baku unos cuantos años atrás.
Sí, claramente. De hecho, la diferencia entre ambos pilotos al final en la línea fue de 30 milésimas.
Sí. ¿Cómo ¿Qué es decir? Si ese Alfa Romeo fuera un poquito más puntiagudo.
Sí, quizás si tuviese un corte de pelo diferente.
Pero... Salvo eso, bueno, una carrera bastante sobria de Valtteri Bottas. ¿Cómo es? Ya el sábado ya estaban bastante complicados cuando se quedaron afuera en la Q2 y bien atrás en la Q2. Para, bueno, está bien, remaron con lo poquito que tuvieron, aprovecharon el safety car, estuvieron ahí medio peleando con los McLaren y después cuando los McLaren empezaron a venir abajo, bueno, vamos a empezar a rodar un poquito a ver qué pasa y bueno, se tropezó un décimo puesto. Un punto para lo que próximamente se convertirá en Audi.
Sí. Primero en Sauber y después en Audi.
Exacto.
Así es.
Bueno, por ahí dicen que Aston Martin, Alfa Romeo va a terminar en Haas.
¿Qué te pasa hoy?
No sé, algo leí por ahí, habrá que seguir investigando.
Sí, yo leí también. Sí, leí lo de Alfa Romeo. Que quiere,
pero espera, que era un poco la opción lógica, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, ¿cómo es? Alfa Romeo existe porque existe la combinación con el motor Ferrari, se va Alfa Romeo de claro. Sauber, se va el motor Ferrari, ¿quién más queda con motor Ferrari? Y aparte Ferrari, los gringuitos. ¡Hola! ¿Saben decir Alfa Romeo?
No, sí. Bueno, listo.
Vamos. Bueno, listo, vamos.
Alfa Romeo, pensé que un borracho.
Alfa Romeo. Ya veré a Jim Haas. Estoy muy agradecido por la publicidad que nos da Alfa Romero.
¿Lo vieron a Gunter Steiner cuando hockey sobre hielo?
Sí. Magnífico.
Qué personaje, ¿no?
O sea, ¿hay algo que haga mal Gunter Steiner en su vida?
Sí, gestionar el equipo.
Gestión de pilotos. El resto...
Hablando de hockey sobre hielo, yo voy avisando desde ahora, con meses de anticipación, en la semana Las Vegas Golden Knights ganó la Stanley Cup de la NHL por goleada sobre los Florida Panthers, lo cual implica que vamos a ver a la Stanley Cup muy posiblemente en el Gran Premio de Las Vegas a fin de año. Iba a decir otra cosa, pero no voy a decir.
Y hablando, ya que estás hablando de Las Vegas, ahí está la gente en el condado de Clark, que es donde está la ciudad de Las Vegas, hartos de que le tienen cerrado al strip porque están construyendo el circuito. Sí. Así como que no lo vieron venir. No. Mira, nunca lo vieron venir de que esto se iba a volver un mierdero. No.
Miami, first time.
Quiero mandar un abrazo a quien escucha Efecto Cuando, porque estoy seguro que quien empezó a reproducir este episodio y nos está escuchando desde hace ya unos, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos grabando, no se esperaba tener el resultado de la NHL en este episodio.
Es que yo puedo hablar de muchas cosas, porque no como colegas nuestros.
A mí me parece espectacular.
Apenas se pueden hablar de esto.
No, por favor, nombre. Quiero dar nombres.
Ya que estamos.
No, porque después te reproducen las conversaciones por privado.
No sé si escucharon eso de fondo, pero se escuchaba como Esteban estaba cargando la escopeta de doble barril y que...
Mira, vamos a hacer el comentario.
Yo lo único que digo con esto, que dice Polo, que yo no había resultado, es eso. Yo te advierto que van a ver las Stanley Cup en Las Vegas.
Luego, no, está bien, es un datazo.
A un jugador seguramente van a ver. y van a ver ese tipo de cosas, más que el sí, equipo, sí. Digamos, una gran consagración, muy festejado ahí en Las Vegas. No, vamos a ver muchas cosas en ese gran premio.
Es un datazo.
Claro, como mucha gente celebrando la victoria de Las Vegas Knights, pero por de los Golden Knights, pero por favor no toquen este lado del strip porque estamos construyendo.
A rodearlo.
Sí, exacto.
Y bueno, ya que, okay, ya hablamos de las personas que hicieron los puntos y tal, pero me parece importante hablar de McLaren, ¿no? Estábamos mencionando a los chicos de McLaren cuando se cayó el monoplaza ya hacia el final de la carrera. ¿Qué pasa con McLaren? ¿Qué se puede decir de McLaren? Más allá de, por supuesto, hashtag freelando. Yo creo que a esta altura, cuando se empezó a ver, hay que decir que el proyecto de McLaren no empezó bien. La época, hablo de la época de Zak Brown, que empezó con todo el tema de McLaren Honda y demás, que no salió para nada bien. Después empezaban a coger un poquito el rumbo, las cosas empezaban a mejorar un poquito, pero ahora están en un bache tremendo que, ok, tú puedes decir a nivel estructural tienen a dos grandísimos pilotos, quizá la situación de McLaren ahora mismo no está dejando ver al Oscar Piastri que yo creo que conocemos, a pesar sí, de que está haciendo bastante.
Yo creo que el problema que estamos viendo con McLaren es que hay una cosa que Zak Brown nos vende de la puerta para afuera.
Sí, claro.
Y realmente claro. Lo que tenemos que ver lo que está pasando de la puerta para adentro.
Es que mira, es que
hay mucha
precisamente
gente que no se da cuenta.
Sí, ese punto que estás tocando, Reyes, y perdón que uh-huh. que te interrumpa. De que nos está vendiendo lo que hay de puertas para afuera y es diferente de lo que hay de puertas para adentro. Se ve en que cada semana, sin falla, anuncia un sponsor nuevo. Ellos están vendiendo un desastre de manera espectacular.
No, es que bueno, a nivel, bueno, si es por nivel económico, Zak Brown sabe vender el equipo.
Sí, a nivel de marketing
está,
es espectacular.
Ahí está todo. Todo el mundo quedó con la baba en el suelo cuando presentaron el triple coronado en Mónaco.
Sí.
Más los tres coches que vendieron en Indianápolis. Todo el mundo quiere una copia de ese coche. Pero cuando tú pierdes personal clave,
personal
que
sobre
lo
que
acaban de contratar, es que tú dices, ok, aquí está pasando algo muy feo, puertas para adentro.
Lo de Andrea Seidel... Cuidado, eso fue no
siquiera,
una alarma.
Ni
eso
siquiera
fue una bomba
lo de
atómica.
Andrea Seidel, lo de James Key.
Sí, claro.
O sea, cuando la gente se va a dar cuenta, cuando un carajo como Peter Promodú diga, señores, nos vemos.
Bueno, ellos están defendiendo algo, o sea, han visto que algo no funcionaba. O sea, que es verdad. Entonces, bueno, que están haciendo cambios y tal, y que quieren como reanudar la marcha. He hecho unas declaraciones de Andrea Estera que decía que bueno, que se habían dado cuenta que el proyecto se había estancado, o sea, que es cierto. Lo que pasa es que, claro, no es normal. Teníamos todos muchas expectativas, incluso ellos mismos han visto que no.
No, pero es que no es el hecho de que por el hecho de que se haya ido Andrea Seidel, el equipo quedó estancado. Y que traerse a un Andrea Estrella es, bueno, vamos a sacar el equipo con la experiencia que tiene Andrea para llevarlo al nuevo rumbo. Es que como que Andrea como que grana, acelera, pero no saca el croche. Entonces, le queda así. Hacen mucho ruido, pero están en el mismo sitio.
Sí, sí, claro. Por eso hablan de que el proyecto se estanca. El tema está en que, a ver, estamos hablando del mismo equipo que ganó en Monza, ¿no?
Uh-huh. Ah, sí.
Con Daniel Ricciardo. No hace mucho, está bien, a ver, Monza es un circuito muy particular, pero es muy difícil que te caiga una victoria en Monza por casualidad. Es un proyecto que iba encaminado, fue una carrera que ganaron, sí, tuvieron la suerte un poco a favor, pero que ganaron de manera justa, de manera clara. De hecho, los dos pilotos estuvieron allí. Era un proyecto que pintaba para más. A ver, sí, está claro que lo de Andrea Seidel, lo de James Key, son bajas muy, muy, muy sensibles. Pero más allá de eso, tú hablabas de Peter Promodou, Reyes. ¿Qué tiene quizá a este momento Peter Promodou para quizá decir o para sacar pecho? Porque es un proyecto que se viene abajo bajo su misma mano.
Sí, pero es que el problema es, en algún momento, hoy, mañana, la semana que viene, en el año 2100 o el año 3000, McLaren debutará el nuevo túnel de viento. Entonces, no importa si tú tienes a Adrian Newey diseñándote los mejores coches del mundo, si cuando lo pones en el túnel de viento, te da la data incorrecta.
Sí.
Claro, claro.
Entonces, sí, sí. Si te promo duro, puede sacar todo el pecho que le dé la gana. Si puede, yo soy el hijo putativo de Adrian Newey, pero Zach no ha terminado de construir el puto punto del viento que tenemos 10 años pidiéndoselo a grito.
Que hay que decir que Zach Brown dijo hace como 2 meses que ya lo escuchaba de su oficina, ¿no?
Sí.
No sé qué escuchaba, pero parece que el túnel de viento no era.
No, ¿cómo es? Hizo una de The Office y alguien desde afuera le pusieron en una corneta el sonido del túnel de viento en la puerta del Tito Frank.
¿Sabes qué era lo que escuchaba Zach Brown desde su oficina? Alando llorando.
¿Qué?
Frilando.
Frilando. Y entonces eso es lo que va a pasar. Ya perdieron a Andrea Seidel. Perdieron a James Key. Cuando Lando Norris diga, mira, su proyecto, yo sé que me lo construyeron para mí, pero yo me llevo mi música para otra parte. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta, ok, McLaren está en una crisis y nosotros no nos habíamos dado cuenta. No dimos cuenta, pero no podemos hacer nada.
Ahora, yéndome un poquito al extremo, y aquí entramos de nuevo al terreno que nos gusta mucho de
la especulación.
Sí, la especulación y demás, que yo sé que nos gusta mucho. McLaren no tiene, a ver, todo el mundo sabe la historia que tiene McLaren, los campeonatos, toda la historia, todo este pedigrí que tiene la marca. Ya no quiero hablar de personal porque este McLaren es completamente diferente al McLaren que ganaba títulos. Pero
Ferrari, ¿quién está?
Exacto. Pero, a ver, tú puedes decir Ferrari a nivel estructural sigue siendo súper potente, a nivel deportivo también
Ferrari
sigue siendo súper potente.
¿Perdón?
No.
El ferrarista es menos optimista.
A ver, yo no te...
Ferrari sigue siendo una escuela de payaso.
No, pero a ver. Yo estoy hablando de la empresa. Acaban de ganar las 24 horas alemanas. Yo estoy hablando de la empresa y deportivamente sí. Ferrari sigue siendo una marca de peso en el automovilismo.
Claro, pero ganaron las 24 horas de Le Mans con gente rebotada del equipo de Fórmula 1.
Claro, pero es que imagínate en ese monoplaza que ganó las 24 horas de Le Mans con pilotos de verdad. Si ganaron con Giovinazzi, no me joda.
Por favor.
Si ganaron con Giovinazzi, no me joda.
Ya le dimos la pala. Vamos a ver qué tan abajo se cava. Sí. Dale.
Por eso, el punto al que quiero llegar es McLaren... A ver, yo entiendo que es una empresa grande y todo lo que quieras, que su división de coches de calle sigue siendo bastante importante y bastante sana económicamente, que a nivel de inversión, sobre todo de los árabes, sigue recibiendo una gran cantidad de dinero, pero ¿puede existir a mediano plazo un riesgo si McLaren sigue con estos resultados de que el equipo como tal desaparezca? Hay que tomar en cuenta, y esta pregunta la hago, porque ya Audi lanzó la primera flecha tratando de comprar el equipo.
No, es que no va a desaparecer. No van a dejar que desaparezca por ser McLaren.
Lo mismo se decía de Williams y lo mismo se decía de Sauber.
Pero Williams, el nombre todavía existe, aunque Dorrington Capital es quien tenga el dinero. Pero ¿qué va a pasar? McLaren se le va a unir a un Williams en un puesto de farolillo rojo que nunca lo vamos a querer ver.
Es que ya los tiene.
Ya nos duele ver a un Williams ahí tirado al fondo. No necesitamos un McLaren también.
¿Tú crees que Dorilton se va a aguantar 10 años de un Williams arrastrándose?
Mira, yo no sé cuáles son los incentivos económicos que espera Dorilton Capital con el equipo, pero Dorilton Capital se ha aguantado ese equipo ahí, farolillo rojo, y no ha dicho ni pío.
De momento.
Bueno, ya no tiene la plata de Latifi, de ¿cómo es? De nuestro Lord sí. Latifi, pero hasta ahora no ha anunciado, mira, estamos pensando devolver esto.
Sí, a ver, no es una crisis, entre comillas, hablando de Williams, porque okay, siguen haciendo inversiones en personal clave, sacando a traer a James Bowles, por más que sea, Albon está sacando resultados y demás, pero este tipo de personal clave, de algún resultado suelto, quizás empieza a ver un poquito menos en McLaren, que esto no quiere decir que el día de mañana no lo consigan.
Mira,
pero
el problema que tiene McLaren ahorita,
sí.
Y para poner, vamos a ponerlo en una analogía que todo el mundo la puede entender. McLaren es el Titanic y acaba de golpear el iceberg.
Sí.
¿Ok? Todo parece que va bien, pero ese barco se está empezando a hacer agua.
Hay que decir que sí. El...
Bueno,
el
iceberg... yo no creo eso.
Mira, el
iceberg... Creo que es un barco que le ha pasado eso, o sea, los dos últimos años, pero ahora mismo ha llegado el está intentando llegar el Carpatio.
Pero sigue siendo agua, sigue siendo agua.
Sí, claro, pero es que ya sabemos que la Fórmula 1 recuperar un equipo no es fácil. O sea, ellos están haciendo cambios para recuperarlo.
El único detalle con la analogía con el Titanic es que no está haciendo agua tan rápido. Se le están yendo gente importante, sí. Puede que se vaya Lando, puede ser. Pero siempre va a ser un nombre de peso dentro de la Fórmula 1 donde al final del día, si alguien, como es, ve que se está ahogando muy rápido, le va a echar una mano. Porque al final del día sigue teniendo motores Mercedes. El chasis es más o menos. Que no haya tenido una buena respuesta aerodinámica. Pero bueno, ahí están los niños tratando de llevar ese coche a donde pueden. Lando se lanzó esta carrera pensando que era Kamui Kobayashi. O sea, no podía haber el hairpin porque se tiraba por dentro. O sea...
Mira, yo estaba haciendo una analogía con Williams. Williams está muy mal, ¿no? Se dijo que no había habido inversión en el equipo y eso en la Fórmula 1 no se puede permitir.
Sí.
Pero bueno, suponiendo, digamos, que el equipo ha estado sobreviviendo mucho tiempo. De hecho, lo que pasó en una pretemporada, no estaba aquí. Claire Williams y demás, que el hecho de ser hijo de, sabemos que no, talento no te da. Pero, porque tampoco el padre tenía mucho talento, yo tuve un poco de suerte, como todo. Pero bueno, a lo que voy es, esto es como cuando los jeques agarraban el Manchester City en 2008, que era un equipo de Premier League, normal, sin grandes éxitos hasta el momento, que pocos años antes había estado jugando en lo que ahora es League One, en tercera división, y lo llevaban a ser lo que es hoy. Si la gente de Orilton Capital entiende un poco como una inversión a largo plazo, de que al menos Williams puede intentar pelear por puntos y que eso da mucho dinerito, como ya lo sabemos en el campeonato de constructores, es una cosa que yo analicé en el video que va a salir mañana, espero al mediodía, a la tarde, es justamente eso, los puntos estos que logró Alexander Albon son clave para batir a Alfa Romeo y a Haas que están en la mierda.
Sí.
Entonces, ya eso es un paso adelante, y si Dorilton Capital entiende, más de los movimientos que hacen de personal, que se fue de Mesón el año pasado, que se fue Jos Capito y demás, si entiende que es una inversión a largo plazo, el trabajo puede ir bien, ya se dan cuenta que están andando mal las cosas. Entonces son gente que parece incoherente, visto afuera, que acá tenemos una mala imagen de todo lo que es empresario, pero me parece que es algo a destacar eso, y me parece que para una visión a mediano plazo futuro es interesante. No van a ganar el Mundial de Constructores el año que viene, pero si acá a 5 o 10 años el equipo está un poco mejor de lo que está ahora, bueno, eso me parece que va a ser un primer paso para Dorilton, decir, bueno, nosotros hicimos este laburo y sacamos al equipo de la merda invirtiendo mucha plata. Claro. Hay que ver también hasta qué punto ellos tienen plata, ¿no? Pero me refiero, siempre teniendo en cuenta que ellos tengan un flujo de dinero al equipo importante, entonces eso va a hacer que el equipo pueda crecer un poco y estar un poquito más cerca de la meta de
tablet, de pelotón medianamente. Y es una buena analogía, porque cuando tú trabajas en Manchester City, Manchester City no se convirtió en lo que se convirtió hoy en día, de la noche a la mañana. Eso fue algo que se fue construyendo poco a poco. No es el ejemplo como, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que ellos dicen que, bueno, no importa, por yo echar maletas de dinero, me traigo el talento. Y ok, sí, te sirve para una cosa, pero no te sirve para lo que tú quieres. Entonces, es eso, es pensar a largo plazo. Entonces, McLaren, lo que está haciendo ahorita es blindarse económicamente para poder decir, bueno, yo tengo esto acá, tengo mis reservas, ahora sí, cuando vengan las vacas flacas, que solamente tenga Chandon y Johnny Walker y todos los que eran mis partners personales, bueno, ese coche va a empezar a sobrevivir, vendrán de nuevo y seguiremos este ciclo.
Yo recuerdo, y bueno... salvando también distancias, ¿no? Estamos hablando de Williams, que es un equipo que bueno, históricamente tiene campeonatos, pilotos campeones y demás, que se ha venido abajo. Es un equipo que ya a principio de la década pasada hacía monoplazas, ya estaba de capa caída, pero de vez en cuando le salió un monoplaza rápido. Hay que recordar que Pastor Maldonado ganó una carrera, hizo pole position, solía luchar las pole positions, ya no es un tema de que fue una casualidad en el caso de España, pero ha venido bajando, y hoy en día es imposible, o sea, no te pasa por la cabeza que un Williams pueda hacer una pole position, ¿no? Estamos hablando de, bueno, cuando, por supuesto, todo esto es en el terreno de la especulación y todo eso, y no quiere decir que una situación tenga que ser espejo de la otra, pero, a ver, pasándole un poquito al análisis de un piloto cuando gana una carrera no piensa que va a ser la última que va a ganar, ¿no? Un poquito me viene a la mente Lewis Hamilton, ¿no? En este caso, que bueno, ojalá pueda volver a ganar alguna carrera pronto, pero tiene tanto tiempo sin ganar una carrera, que estoy seguro que esa última carrera que él ganó, no pensaba que iba a ser la última en tanto tiempo, ¿no? A lo que quiero llegar es...
Sebastián Vettel.
Sí, claro. Entonces, a lo que quiero llegar es, y esto siendo un poquito extremista, ¿y si ya vimos la última victoria de McLaren? ¿Y si ya vimos la última victoria de Williams?
No. Bueno, Williams a lo mejor, pero no.
Mira, yo creo que no hemos visto la última victoria de McLaren.
Todavía. Los estoy deprimiendo un poquito, ¿verdad? Creo.
Sí, cierra esto ya, porque si la conversación va a terminar ahí... No.
Hello, darkness, my old friend.
Sí, o sea, no hay necesidad de jodernos el domingo, así la verdad.
Ya. Cierra esto, Polo, por favor.
Vamos a ir cerrando eso, entonces ya nos pusimos un poquito tétricos, perdón.
O sea, por favor, ya cuando ya entramos en eso, cuando ya pasamos el límite, ya sabes.
Exacto, hasta nosotros mismos nos damos cuenta.
Pues, sí. Pueden seguir al señor Esteban en @egarciapress en Twitter, press con doble S, egarciapress. A nosotros nos pueden seguir.
Así es.
Así, por si acaso.
Con dos S.
Con dos S. Pueden seguir al señor Alex Reyes en @reyesmotor, al señor Carvalho lo pueden seguir en @ruben_dxt. A nosotros nos pueden seguir en @efectocuanda, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas existentes, salvo YouTube, olvídense de YouTube. A la mierda de YouTube. Y bueno,
duró poco.
Sí, duró poco. En realidad, sabíamos que nuestra audiencia no estaba allí.
Así que... sabíamos que íbamos
a... ¡Oh, no!
Exactamente.
Y que era una... que iba a ser una relación tóxica, así que... Olvídense de YouTube.
Sí, no, estamos viendo dónde estamos de momento. Ya después veremos si podemos hacer algo más allí. Pero de momento, ya saben dónde escucharnos, ya saben dónde estamos. La misma hora por el mismo canal siempre, así que... señor Esteban, gracias por acompañarnos. Sí, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Esta es su casa. Así que, bueno, puede venir cuando usted quiera.
Por supuesto, yo la paso muy bien cada vez que vengo, así que es un placer, como siempre, estar en Efecto Cuando. Bueno, en este caso tocó también trabajar y hacer otras cosas.
Sí.
Así que, bueno, también un ratito para charlar de Fórmula 1, que nos gusta tanto, no está de más. Y bueno, por supuesto, también acordamos que hoy ganó Alex Palou, la IndyCar en Road America, y lidera el campeonato con una gran ventaja, y bueno...
Literalmente ganó la IndyCar, no ganó la carrera, ganó la IndyCar.
No, es que lo que me gusta de cómo quedó la carrera en Road America fue que primero ganó Palou y realmente se está escapando con el campeonato, segundo el ganador de las 500 millas en Indianapolis, Joseph Newgarden, y tercero...
el Pato World, así que bueno, veremos qué pasa, si también hay una fecha de IndyCar en Argentina, si se llega a confirmar, bueno, nos pasaremos por acá a hablar de eso en algún momento.
Sí,
por
supuesto.
Yo me retiro, ¿cómo es? Yo cierro esto diciéndole a Christian Horner, y ya Checo te está dando tanto problema y necesitas otro piloto, bueno, ahí lo tienes.
Bueno, de hecho, por allí ya estaban comentando que qué pasaría si montan a Palou en ese segundo Red Bull, ¿no? Así que, bueno.
¿Cómo es? Si pasa por Goni, cobrar los 200, vámonos.
Bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio y gracias por acompañarme en un nuevo episodio.
Chao.
Venga, adiós.
Chao.